Voy a saludar al comisario europeo de Cambio Climático y Energía, que saben ustedes era hasta hace poco ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el gobierno de España, don Miguel Arias Cañete. Señor Arias, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues aquí incorporándome a esta nueva responsabilidad, montando el nuevo equipo en mi gabinete y poniendo en marcha los proyectos que me ha asignado el presidente Juncker.
¿Y cómo ve usted lo de aquí desde allí?
Pues se ve con cierta distancia y con cierta preocupación, fundamentalmente porque en el debate europeo en este momento estamos en otras cosas. Estamos preocupados por lanzar el crecimiento económico, por lanzar la inversión, por la generación de empleo, sobre el empleo juvenil, y estos acontecimientos que vemos en España o que se ven en España pues están muy lejos de las preocupaciones europeas.
¿Y cree usted que España, Europa, es lo suficientemente contundente explicándole a todos los ciudadanos europeos lo que suponen algunas aventuras particulares?
La Unión Europea considera que lo que está ocurriendo en España es un problema de derecho interno español, afecta al orden constitucional español, y por lo tanto la Comisión Europea en este momento no se pronuncia sobre estos temas. La Comisión Europea se pronuncia para que la economía española siga creciendo, para que sigamos cumpliendo las normas de estabilidad presupuestaria, para que haya un relanzamiento de la inversión a todo el nivel de la Unión Europea, que también afecta a España y que solucione graves problemas españoles, como el caso de las interconexiones eléctricas, que me toca a mí directamente. Es decir, aquí la preocupación es que funcione toda la maquinaria y que se responda a las preocupaciones de los ciudadanos europeos. Y en este momento los ciudadanos europeos están preocupados por el bajo crecimiento económico, por la falta de expectativas de los jóvenes y por la necesidad que tiene la Unión Europea de volver a tasas de crecimiento importante y competir con países emergentes que nos están dando una lección en cuanto a innovación y crecimiento económico.
Esto de la interconectividad, ¿usted me puede explicar en 10 segundos y de forma, utilice muñequitos si hace falta, porque yo soy más bien lento, qué quiere decir lo de la isla? ¿Cuál es el concepto de isla energética?
Pues que nosotros producimos energía en nuestro país. Y como estamos desconectados del resto del mundo, tenemos que producir toda la energía que necesitamos. Y como producimos más energía de la que somos capaces de consumir, porque las renovables, el viento no se para, la luz solar, pues somos un país que tiene una enorme capacidad de producción fotovoltaica y termosolar, pues tenemos exceso de capacidad de producción que no puede salir de nuestras fronteras, ni puede ir a Marruecos, ni puede ir a Francia, ni podemos conectar con Italia, ni podemos conectar con el Reino Unido. Y simultáneamente, si Francia produce energía nuclear barata, tampoco la podemos importar a nuestro país porque no tenemos redes de conexión. Apenas tenemos una capacidad de conexión del 1,4% de nuestra potencia. Entonces, si queremos desarrollar las renovables en nuestro país sin un coste de déficit energético importante, tenemos que tener capacidad de exportación de nuestra energía, de nuestras renovables. Si no, pues lo pagan al final los ciudadanos en el recibo.
Pero eso es un cable gordo, ¿no?
Un cable gordo submarino, o viene una red o con tuneladoras para cruzar los Pirineos, o lo que es mucho más difícil, con torretas eléctricas que tienen más impacto medioambiental y que es más complicado. Y por eso ha habido muchas dificultades en desarrollar las interconexiones, pero ahora se le ha dado un impulso político muy importante en el último Consejo Europeo y va a ser una de las prioridades de la Comisión Europea, no solo en España, sino también en los países bálticos, que están totalmente aislados y que dependen de la energía soviética, de la rusa, para su abastecimiento y para la sincronización de sus sistemas eléctricos.
Pero me ha dicho algo que me ha dejado aturdido o cuando menos despistado. ¿Sugiere usted, por lo tanto, que España se autoabastece?
Yo no sugiero, esa es una realidad. Y también tenemos problemas de falta de interconexión en las islas, que una isla no está conectada con otra, en las Baleares o Canarias.
¿Pero somos autosuficientes energéticamente?
Bueno, somos autosuficientes en el sentido de que generamos la electricidad que necesitamos. Lo que no somos autosuficientes es en los instrumentos que utilizamos para generar, porque importamos gas, importamos petróleo, importamos carbón.
Ahí está, ahí quería llegar yo.
Son dos cosas, y además, y nos sale muy caro.
Entonces, ¿usted sería partidario, o usted, o la Unión Europea, a ese respecto, tiene tomada decisión sobre la técnica del fracking que ha permitido que los estadounidenses, separen un poco el fantasma de los chinos y del sorpaso de los chinos, y que efectivamente sean autosuficientes energéticamente?
Pues el fracking en Estados Unidos y otras circunstancias, pues lo que determinan es que sus costos de producción de sus empresas son mucho más baratos que los nuestros. Entre su energía es entre tres de gas, pues es entre tres o cuatro veces más barata que la nuestra. Con lo cual, competir con ellos es muy difícil. Y la técnica del fracking, en la Unión Europea, la Comisión Europea ha establecido unas recomendaciones para cómo hay que hacerlo y está montando unos sistemas de seguimiento de las mejores técnicas a nivel mundial y a nivel europeo de todas las prácticas, y en el caso necesario, pues se regularía con una directiva o un reglamento de obligado cumplimiento. Pues es una de las técnicas para potenciar los combustibles autóctonos y para tener menos dependencia energética.
¿Y es usted partidario o entiende que habría que hacer prospecciones en las inmediaciones de las aguas españolas de Canarias por si el petróleo que allí parece que se oculta vale la pena?
Yo creo que las prospecciones petrolíferas están perfectamente reguladas en el derecho comunitario. Hay una directiva que regula, una normativa que regula perfectamente los cómo deben hacerse y las garantías que tienen que tener, y en la medida en que las prospecciones tengan evaluaciones de impacto medioambiental favorable, pues se pueden realizar. Lo que sí hay que sujetar, las prospecciones petrolíferas cuando son offshore, es decir, prospecciones en medio del mar, a normas muy exigentes de seguridad para evitar que haya problemas de contaminación luego. Tienen que tener unas medidas de seguridad muy fuertes y tienen que tener unas evaluaciones de impacto ambiental muy rigurosas, hechas por los técnicos. Yo creo que en esta materia lo que hay que hacer es que los técnicos hagan evaluaciones de impacto ambiental rigurosas de acuerdo con criterios científicos y no por sentimientos o por emociones. Creo que este es un tema
o por intereses
muy
serio.
O por intereses políticos.
Ya. Le quieren saludar el doctor Rodríguez Brown y Antonio Casado con una brevedad que puede incluso parecer maleducación.
Hola, don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, yo quería hacerle dos preguntas muy rápidas. Sabe usted que las dos dimensiones económicas son precio y cantidad. Entonces le quiero hacer dos preguntas sobre eso. En términos de precio, ¿cómo ve usted este fenómeno tan extraordinario que hemos visto en los mercados del petróleo, cuyo precio al parecer no hace más que bajar? Y en términos de cantidades, ¿en qué están pensando las autoridades europeas a propósito de la situación de Ucrania y su posible impacto en el suministro de gas?
Yo empiezo por la final. Nosotros en este momento tenemos una fortísima dependencia del gas soviético y por lo tanto tenemos que reducir dependencia. Dependencia a base de más eficiencia energética por una parte, menos consumo, rehabilitando edificios y con todas las acciones posibles para tener un menor consumo, pero en segundo lugar tenemos que desarrollar otras infraestructuras para limitar la dependencia del gas soviético. Es decir, tenemos que afrontar el llamado Southern Corridor para traer gas del Caspio y disminuir mucho la importancia que tiene Rusia en el abastecimiento a Ucrania, no solo a Ucrania, a muchos países de Europa Central. Por lo tanto, la seguridad energética va a ser una de las prioridades de la actuación de la próxima Comisión Europea. En este momento, el fenómeno del shale gas y el abaratamiento del precio del gas, los nuevos sistemas de extracción están provocando pues una revolución en el mundo del petróleo, una tendencia a la baja del coste del petróleo y afecta también al precio del gas, porque muchas veces están indexados. Por lo tanto, el que bajen los combustibles, el precio de los combustibles es bueno, pero no nos tiene que hacer bajar la guardia en el sentido de que tenemos que desarrollar mayor diversificación y una fuerte apuesta por las renovables, pero una apuesta inteligente, con sistemas de retribución racionales, con interconexión de todos los mercados eléctricos europeos y con una política energética más ambiciosa y más sensata, porque lo que no puede haber es que no tenemos un mercado único de la energía todavía, que hay muchas dificultades para los cambios, intercambios energéticos transfronterizos y que todavía no hemos logrado ese gran mercado único en la energía, que debe ser la gran aspiración y que es el gran proyecto del presidente Juncker en esta legislatura, junto con la creación de empleo.
Vamos a ver, Antonio.
Sí, más que como gobernante europeo, le pregunto como observador de la realidad, de los climas de opinión que hay en ese entorno europeo. ¿Cómo se está percibiendo en Bruselas, en ese clima europeo, cómo se está percibiendo en Bruselas el amontonamiento de casos de corrupción en España?
Pues yo le diré que de momento, como dicen aquí, eso todavía no es un issue. en el debate europeo, en el debate en la Comisión Europea, este momento está centrado en solucionar grandes problemas. Este es un problema nacional, lo hay en otros países, lo hay en muchos países europeos. Pero yo creo que lo importante cuando hay problemas de corrupción es que el Estado de Derecho funcione, que los casos afloren, que la justicia funcione y que los culpables sean llevados a la cárcel y paguen y devuelvan el dinero indebidamente ganado. Y eso está en España, hay corrupción, pero está funcionando el Estado de Derecho. Lo malo es cuando hay corrupción y esta no aflora. Porque eso sí que afecta luego a las transacciones económicas, a los costes, a la instalación, y es muy complejo. Por lo tanto, lo que sí preocupa mucho es la que haya transparencia en los sistemas de contratación pública y que haya acceso libre de todas las empresas europeas a todos los sistemas de contratación. En eso sí que trabaja mucho la Comisión Europea.
¿Cree usted que va a tener éxito hoy la ministra de Agricultura que va a Bruselas a reclamar, hombre, mejor trato al sector pesquero español?
Pues hoy hay un problema, ayer hubo un problema de especies profundas. En algunas especies, pues supongo que se consiguieron los objetivos, en otras no. Ese siempre es una discusión muy complicada. La discusión compleja no es la de ayer, es la de Navidad. Siempre en Navidades es cuando se discuten las especies de mayor interés para España y ahí es donde tendrá que fajarse la ministra. Pero hay una nueva comisión, hay un nuevo comisario, es un comisario maltés. Todavía el comisario maltés pues tiene que tomar tierra en el tema y en Navidad veremos cómo funcionan las cosas.
Me alegro mucho de saludarle, señor Cañete. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Hasta pronto. Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Cambio Climático y Energía.